independiente, porque después que él creó el Buró de Prensa Independiente de Cuba, sucedió lo mismo que sucedió con el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, al cual yo pertenecí, que se multiplicó. Su idea se multiplicó. Después de Indamiro surgieron agencias como Cubana Press, el Grupo de Trabajo de Coro en La Habana. Después hubo otras agencias de prensa en las provincias, como la Agencia de Prensa Libre Oriental. Entonces, ese es, yo creo, el mérito principal de Indamiro. Sin estas agencias, sin esta prensa independiente, nosotros no habríamos conocido la historia real de Cuba, la que nos sale en los noticieros. Ellos se dedicaron a presentar la Cuba profunda, la Cuba que el gobierno no presenta. Y eso ha llegado hasta el día de hoy. Ese es, yo creo, el mérito principal de Indamiro. Y hay que entender que estos precursores tienen la mayor presión sobre ellos, contra todo lo que para ellos represente oposición, aunque sea periodismo independiente, que recuerdo que empezó con denuncias, pero después se hizo un periodismo de primera. Hasta el día de hoy se está haciendo un periodismo de primera en el país.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martí Noticias, que se transmite pues semanalmente y en el que analizamos la situación, las circunstancias políticas y todo lo que tiene que ver con mi país de origen, que es Venezuela. Es un año 2025 lleno de retos para el ciudadano cubano, para el venezolano, para el nicaragüense. En especial para nosotros los venezolanos, el 10 es una fecha importante porque comienza un periodo presidencial para el 2025-2031. Las elecciones del pasado 28 de julio, el mundo lo sabe, Estados Unidos ha reconocido a Edmundo González Urrutia de la oposición como el ganador, hay actas, hay pruebas, y así lo han mostrado ellos, y reconocido incluso por la comunidad europea, algunos países. Sin embargo, Edmundo González está en el exilio, promete volver, sin decir fecha ni cuándo. María Corina Machado ha emitido un mensaje en las últimas horas, ya comenzando el 2025, hablando de la convocatoria de una manera contundente para el venezolano. Yo entendía que era un mensaje en clave y presento a mis invitados para analizar esto y qué va a pasar, por lo menos qué se espera de aquí al próximo viernes 10 de enero. Está Manuel de la Cruz, analista político desde España, y está el abogado experto en inmigración, Negar Granado. Negar, quiero comenzar contigo y preguntarte desde el inicio qué significa este mensaje de María Corina Machado. Al principio hicieron un mensaje conjunto, María Corina después hizo otro en el que decía: ustedes saben la importancia en cada rincón de Venezuela, estén en tal parte o X, pero la calle nuevamente, ¿qué significa, Negar?
Para mí es un acto totalmente irresponsable, y discúlpame, Alejandro, feliz año para ti, para Manuel, para los televidentes y radio escucha. Para mí, la convocatoria de María Corina Machado a un acto de calle, a un acto de manifestación, así sea pacífica y de alguna otra forma constitucional, es un acto totalmente irresponsable, por cuanto debemos entender de que en los eventos postelectorales del 28 de julio hubo más de 2.000 personas privadas de libertad, más de 2.000 personas que fueron sometidas a procesos penales injustos y que de alguna u otra forma algunos de ellos todavía permanecen privados de libertad. Adicional a eso, debemos recordar que en el mensaje María Corina habla de que tenía que ha llegado la hora. Y ha llegado la hora, y esa ha llegado la hora lo venimos escuchando desde las primarias, donde ella sale electa como candidata unitaria. Después oímos que ha llegado la hora cuando llegó el 28 de julio para las elecciones, y ha llegado la hora nuevamente para cobrar, y no hemos cobrado y sigue llegando la hora. Yo creo que al día de hoy no solamente el mensaje de María Corina, el mensaje de González Urrutia en la red social X, que habla, hace mención o trae a colación dos artículos constitucionales, el 5 sobre de alguna u otra forma lo que es el poder del pueblo, que lo ejerce el pueblo, lo que se llama la democracia, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 7, que no es otra cosa que el reconocimiento de la supremacía de la Constitución, que todo se debe regir de acuerdo a la Constitución. Yo hoy me pregunto qué va a pasar el día 10 de enero, cuando González Urrutia no pueda entrar a Venezuela, y digo que no pueda entrar a Venezuela porque es una persona que tiene una orden de aprehensión y que el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello ya le ha dicho que si él entra a Venezuela va a ser detenido, que le tiene las cromadas, como le hace llamar a las esposas, para aprenderlo. Y adicional a eso, yo no veo desde ningún punto de vista a Jorge Rodríguez, que por más loco que esté y sea psiquiatra, le esté imponiendo la banda presidencial a González Urrutia como presidente constitucional para el periodo 2025-2031, y mucho menos lo veo gobernando con los poderes del Estado que son totalmente adversos a él. O sea, debemos recordar que hay una Asamblea Nacional que es totalmente chavista, que no va a gobernar para Edmundo González Urrutia. Debemos recordar que hay un Tribunal Supremo de Justicia que es totalmente chavista o madurista, que no va a gobernar para González Urrutia. Y tampoco tenemos un poder moral, porque acaba de ser designado uno de los miembros del poder moral, que es el fiscal general Tarek William Saab, para un nuevo periodo constitucional, el que va a ser su carcelero. Entonces, yo no veo las condiciones desde el punto de vista de gobierno, Estado-gobierno, y mucho menos veo las condiciones desde el punto de vista de estos grupos militares, paramilitares, parapoliciales, o las potencias que de alguna u otra forma están dentro de Venezuela, que tienen intereses como Irán, China o Rusia, apoyando a González Urrutia y sacando del panorama a Nicolás Maduro Moro.
Manuel, te doy la palabra porque Negar ha hecho un compendio rapidísimo de lo que es la perspectiva y lo que muchos saben que puede ocurrir, entendiendo que estas son hechos reales, ¿no? Pero quiero escucharte y pedirte algo adicional. Imaginemos que Edmundo González sí logra entrar. Escuché a la representante, la vocera del partido, el PP en España, diciendo que el gobierno de España es el que debería acompañarlo. Pero bueno, hagamos el ejercicio hipotético de que sí logra entrar a Venezuela. Vamos a olvidarnos un poco de este análisis de control de todas las instituciones que ha hecho Negar Granado, o por lo menos no olvidarnos. ¿Qué más le pudiera agregar, Manuel, en su lectura?
Muy buenas, Alejandro. Negar, feliz año a ustedes y también a todos tus radioescuchas. En primer lugar, si Edmundo González Urrutia logra entrar a Venezuela y no es a través de mano militar, es decir, no es a través de la fuerza, eso significa que evidentemente estamos ante un terrible simulacro de libertad llevado nuevamente por el chavismo, porque efectivamente nos enfrentamos a una tiranía que controla hasta la última hoja de la última copa del árbol que hay en toda Venezuela. Por lo cual, si llega a entrar Gonzalo Urrutia y se llega a juramentar, va a pasar exactamente lo mismo que pasó cuando se juramentó Juan Guaidó. Absolutamente nada. Nada más que el enriquecimiento ilícito de una falsa oposición que pretende vivir a costa de la esperanza de todos los venezolanos, que eso es lo más lamentable de todo. Porque al fin y al cabo, yo no me quedo con las cifras de las actas esgrimidas el 28 de julio, sino con los más de 2.000 presos políticos que, como Negar estaba señalando, surgieron a través de la reacción espontánea del pueblo venezolano el 29 de junio del 2024. De modo que lo más terrible que puede suceder es que nuevamente nos enfrentemos a escaramuzas que terminarán en el presidio, en la desaparición o incluso en el asesinato de muchos venezolanos de bien, que realmente están creyendo desafortunadamente en estos falsos ídolos. La única forma en que el 10 de enero sea un hito para la libertad de Venezuela es que Edmundo González Urrutia llegue, sí, pero acompañado no de políticos, no de diputados del Partido Popular Español o del Partido Republicano Norteamericano, sino acompañado de una fuerza que, francamente, por lo que he visto en redes sociales y por lo que he visto en sus alocuciones, todavía no tiene.
Negar, si eso no ocurre, esa fuerza, que también la mencionan estos líderes opositores en sus cuentas de la red social, ¿no? Además, previamente ha habido llamados de María Corina Machado a la institución militar, haciéndole llamados a sus familiares para que se pongan del lado correcto de la ley. Lo que se verá es lo que dice Manuel, más presos políticos, más desapariciones. Ya Nicolás Maduro, cuando oía a Manuel, recordé unas palabras que dijo en estos días, porque a ellos hay que entenderlos muy bien, su mensaje, ¿no?, que le emiten al pueblo. Además, ya han llamado también el pasado 11 de diciembre, ellos convocaron a su gente a las calles ese día, ¿no? Entonces estarán todos los venezolanos, los de un lado y de otro, pero al final de cuentas, ¿quién defenderá a aquellos que salieron creyendo justamente en que la calle era importante, como se está vendiendo en este mensaje, pero terminaron arrestados, presos, incluyendo a menores de edad? Pero Maduro, se me escapaba la idea, decía que todos los muertos que hubo eran responsabilidad de la oposición.
Sí, mira, por eso hablaba de un acto responsable por parte de María Corina llamando a la calle, entendiendo de que el primer afectado de los actos sean, como dijo Manuel, sean espontáneos o sean llamados por María Corina Machado o por los líderes de la oposición, son actos que van a traer como consecuencia privaciones de libertad, arrestos, persecuciones y hasta homicidios. Yo siempre vengo diciéndolo, el fin de la tiranía, de ese régimen tiránico, más allá de romper la Constitución y privarte de los derechos civiles, los derechos políticos, es hasta de los derechos humanos. O sea, si el régimen te persigue, te encarcela y si no, te mata. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Adicional a eso, debemos entender de que el llamado a las Fuerzas Armadas, tanto militares como policiales, es un llamado tardío. Y eso lo vengo diciendo yo hace mucho tiempo. Si González Urrutia contara con, de alguna u otra forma, la oportunidad de tener, aunque sea una porción muy pequeña de las Fuerzas Armadas, el cuento en Venezuela hoy en día sería otro. Debemos recordar de que Nicolás Maduro controla todos los poderes del Estado y adicional, a través de Padrino López, controla las Fuerzas Armadas Nacionales. Lo que significa que, de alguna u otra forma, yo no veo viable el 10 de enero, y esa viabilidad no la veo porque ni siquiera al día de hoy ha podido Gonzalo Urrutia o María Corina Machado llamar la activación de los tratados internacionales de asistencia recíproca como el TIAR para que de alguna u otra forma venga un acompañamiento para poder entrar a Venezuela, tomar posesión de constitucionalmente de su presidencia. Lo otro es que, haciendo un análisis un poquito más profundo, si llegara a González Urrutia a juramentarse el 10 de enero por parte de la Asamblea Nacional, del presidente de la Asamblea Nacional, debemos también recordar de que ya nosotros vivimos una experiencia el 11, 12, 13 de abril del año 2002, cuando Pedro Carmona Estanca dio un golpe de Estado y de alguna u otra forma desconoció el poder constituido. ¿Tendrá González Urrutia la capacidad de dar un golpe de Estado al estilo Pedro Carmona Estanca para sacar el poder legítimo de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, y nombrar unos poderes para su beneficio, para poder gobernar? Y es una pregunta que hay que hacerse, porque de ser contrario a lo que estoy haciendo, en Venezuela no va a pasar nada más allá, como dijo Manuel de la Cruz, que es un interinato nuevamente, una juramentación tipo Juan Guaidó.
Todo, Manuel, debería pasar dentro de Venezuela, es decir, porque hubo análisis el año pasado que decían que él podía juramentarse afuera, el mundo González lo ha negado, pero de caso de no entrar en las próximas horas, en los próximos días, ¿eso sería un fracaso? Es decir, te lo pregunto como analista, que se instaure lo que ustedes mismos han denominado un interinato 2.0, muy parecido al de Juan Guaidó.
Alejandro, yo siempre he tenido una visión un poco crítica al respecto. Creo que es irrelevante en los tiempos que corren, en donde sería la juramentación, porque la legitimidad que pueda o no tener González Urrutia no depende de un lenguaje arquitectónico. Si no se puede realizar dentro de la Asamblea Nacional, se puede realizar en otro espacio. Efectivamente sería, sin lugar a dudas, una forma de decepcionar a todo ese grueso del pueblo venezolano que viene escuchando una y otra vez que se tienen las condiciones especiales y excepcionales para que entre al país. Se estaría mostrando una imagen de debilidad que creo que no debería hacerse. Sin embargo, si nos vamos a ir a hilar un poco más fino, ¿qué es la legitimidad? La legitimidad, evidentemente, no está encorsetado de acuerdo a los cánones legales. Hay cosas que son legítimas, aunque no haya ningún sistema jurídico que diga que sea así. Y en el caso que más me preocupa, en el caso venezolano, veo que González Urrutia lo último que hizo fue, como bien había apuntado Negar en redes sociales, basar su legitimidad en la Constitución Nacional de 1999. Como si fuese la única fuente de su legitimidad, cuando estamos enfrentando una tiranía. Y al enfrentarnos a una tiranía debemos apelar primero a los derechos humanos y segundo a esa pulsión natural de dignidad y de libertad que tienen las personas por encima de cualquier régimen completamente injusto. Y como bien dijiste también, Alejandro, es capaz de encarcelar y asesinar hasta niños inocentes. Por lo cual, lo legítimo en estos casos, al margen del 10 de enero, porque, insisto, hablar tanto del 10 de enero es caer dentro de ese marco de pensamiento, de ese marco de cognición chavista, al margen del 10 de enero es la toma del poder, es el reemplazo completo de la élite. Y sí, esto para muchas personas puede sonar a golpe de Estado, como se hizo el 11, 12, 13 de abril. Pero es la única manera, la única vía. Y a través de los distintos mensajes que vemos, tanto en las redes sociales como en esos mensajes encriptados en lenguaje hermético de María Corina Machado como El Mundo González Urrutia, se ven dos elementos. Uno, que se ruega prácticamente a los militares que reaccionen cuando realmente se debió hacer un trabajo puertas adentro desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de esas primarias. Y dos, que aquí prácticamente se espera un milagro de una fuerza del cielo que caigan para una transición en la cual se está empezando a dilucidar algo de impunidad. Y no, la amenaza debe ser impunidad cero, porque de otro modo, las élites del chavismo, la oligarquía que hoy en día tiraniza Venezuela, simplemente pactará o se mantendrá en posiciones muy acomodaticias. Hay que ir con posiciones maximalistas para que en cualquier negociación podamos obtener algo, pero no de buenas a primeras ir con una bandera de capitulación.
Bueno, nosotros respetamos, por supuesto, sus opiniones. El gobierno de Estados Unidos generalmente apuesta a la salida pacífica. Es un análisis que están haciendo y respeto tu opinión. En Martí lo hacemos, igual que la de Negar Granado. Estados Unidos, incluso Negar, en voz de Francisco Palmieri, que es de embajador, aseguró también esta semana que el 28 de julio los venezolanos pidieron un cambio pacífico. Y lo reitero, todo el mundo lo escuchó, según dijo Palmieri. Pero vienen, después de hacer esta aclaratoria, ¿no? Vienen momentos difíciles en el que el venezolano va a enfrentarse, y tú, como especialista en inmigración, lo sabes, trabajas aquí en el caso, en que no ocurra nada y el venezolano opte por seguir saliendo del país. No lo ha dejado de hacer. Aquí también, en algunos días, el 20 de enero, va a haber un cambio de administración y con una promesa electoral que pareciera ser la primera en ejecutar, pues cerrar las fronteras y deportar a toda aquella inmigración que es considerada, pues, no documentada y que no es natural ni orgánica para los Estados Unidos. Así que, ¿cómo ves ese aspecto, Negar? ¿Cómo crees tú que tus conciudadanos actúen a partir del 11 de enero si el status quo no cambia?
Sí, Alejandro, como siempre lo he dicho, el venezolano no está migrando porque no está preparado para salir de Venezuela. El venezolano no está saliendo porque tiene una mejor oferta de trabajo o una mejor oportunidad de estudio para regresar a Venezuela después de haber estudiado, después de haber trabajado, a implementar lo que aprendió. El venezolano está saliendo forzadamente, por consiguiente no es una migración, sino un exilio forzado. Y lo que siempre he dicho es que no vamos a ver que se pare ese exiliado, ese exilio forzado. Si para el año 2017, que fue la crisis más grande que vivió Venezuela de la desabastecimiento, salían caravanas de migrantes, de exiliados caminando, atravesando miles de kilómetros de frontera hacia el cono sur, lo vamos a seguir viendo. Mira, yo históricamente hacía un análisis donde nosotros éramos receptores de migrantes. En Venezuela había colombiano, había ecuatoriano, había peruano, había chileno, argentino. Habían de alguna u otra forma españoles, portugueses, árabes, italianos. El venezolano no salía. ¿Por qué? Porque Venezuela se dio la tarea de recibir a todos estos migrantes o exiliados forzados en su momento, producto de la Segunda Guerra Mundial o de las guerras intestinas que habían dentro de los países. Hoy en día vemos que el venezolano ha migrado hasta otros países de habla distinta a la hispana. O sea, el venezolano está llegando a Brasil. O sea, nunca se había pensado que el venezolano podía ir a Brasil como migrante. El venezolano se está yendo a otras latitudes, a Europa, a Estados Unidos. Y no vamos a ver que pare ese exilio, porque definitivamente dentro de Venezuela no hay condiciones que garanticen que el venezolano pueda ejercer dignamente sus derechos, puede ejercer dignamente tener los derechos que le corresponden de acuerdo a la Constitución. Hay algo que quiero complementar a lo que decía Manuel de la Cruz, y es que lamentablemente los políticos no han dimensionado lo grande que es su enemigo, no han dimensionado de que esto es una tiranía y que no es un gobierno demócrata que va a entregar democráticamente, pacíficamente el poder para que haya una transición y haya de alguna otra forma una renovación del gobierno. Nicolás Maduro está preparado para mantenerse en el poder por 20, 30 o 40 años más, y eso viene de acuerdo al patrón cubano que es el que está de alguna otra forma diseñado para imperar en Venezuela.
Bueno, Manuel, fíjate eso. El 1 de enero se cumplen los 66 años de esta fallida revolución en la isla de gobierno comunista y hay mucho temor de que Venezuela pueda repetir esos pasos, como lo dice Negar Granado, ¿no? A pesar de que pareciera que el mundo toma más acciones en el caso venezolano, pero tenemos ese ejemplo ahí mismo en el Caribe. ¿Tú crees que terminará siendo Venezuela una copia, como algunos analistas también lo señalan, el carbón del castrismo y este gobierno en la isla de Cuba?
Alejandro, francamente no creo, por algo muy sencillo, porque la historia no se repite, pero rima mucho. Así que no va a ser una copia de carbón, posiblemente sea algo peor. ¿Y por qué digo que es algo peor? Porque la revolución chavista desafortunadamente entró en un paradigma completamente distinto. Revolución cubana, al de la temible, al de la desastrosa revolución cubana de Fidel Castro, y usó al máximo esos parapetos para disfrazarse de democracia y además todos estos nuevos inventos como redes sociales y demás para tener tras de sí un arsenal de tontos útiles que en redes sociales actúan como mercenarios al servicio de esta casta parasitaria de Venezuela. Aparte de ello, consta con un apoyo geopolítico estratégico que ya desearía haber tenido Cuba en su momento, por lo cual vamos a ver el advenimiento de una especie de gobierno mixto, de un gobierno mixto semejante al de Cuba, pero también con elementos parecidos al de China, por lo cual esta tiranía, como no se quite lo antes posible, podría llevarse ad infinitum, al menos unos 100 años, y es terrible, porque al fin y al cabo, tal y como estaba comentando Negar, uno de los problemas que adolece Venezuela es que subestima el chavismo y no lo valora en su justa dimensión, que es la de un movimiento multinacional, multisectorial, de una revolución de orden universal, en donde no es solamente el chavismo. Ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está el temible foro de Sao Paulo, y hay una organización de narcotraficantes que no tienen ningún parangón en la historia contemporánea. Y hasta tanto eso no sea abordado como tal, no va a ser derrotado. De modo que si tenemos una clase política que continúa subestimado en el chavismo, puede ser por dos razones, o por ignorancia, que yo creo que 25 años ya es suficiente para que la mayoría abra los ojos, o por complicidad, que es lo más peligroso de todo esto. Y es lo que me llega a pensar en que se puede repetir, que estamos en riesgo de repetir un Juan Guaidó 2.0, que a pesar de que se tenga el reconocimiento internacional, un gobierno interino no haga lo necesario para las acciones de fuerza. Porque al fin y al cabo las tiranías no salen de forma pacífica. Son eliminadas, son quitadas del poder a través de la fuerza. Y eso es algo que hay que comprender, nos guste o no, por amor a la libertad y por amor a las vidas, porque al fin y al cabo, en tiempos de tiranía venezolana han fallecido en muchos años más personas que incluso en Damasco, la capital de Siria, en plena guerra civil.
Bueno, este análisis es bastante, ya en los minutos que nos queda, Negar, lo que dice, fíjate que no es una copia de carbón, cuando se escucha precisamente lo que puede ocurrir, según sus análisis, es que se copien modelos tan fuertes como el de Norcorea y el de China, sumado a lo de este hemisferio, que ya ha sido perfectamente descrito por ustedes. Entonces vienen tiempos más difíciles e inentendibles, Negar, te lo pregunto, porque veo que la comunidad internacional pendiente de condenar, de rechazar lo que ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero no hay una acción contundente, una unión contundente de la comunidad internacional para detener ni lo que ha pasado en Cuba, ni lo que pasa en Nicaragua desde hace más de 40 años, ni lo que ocurre en Venezuela, casi 26 años con este mismo sistema.
Sí, fíjate, los organismos internacionales que de alguna u otra forma deberían de ser efectivos al momento de que vemos estos gobiernos tiránicos, estas tiranías que han azotado los derechos humanos de los ciudadanos, deberían de tener acciones un poquito más fuertes y emprender acciones mucho, mucho más fuerte. Adicional a eso, debemos también recordar de que se han creado nuevos grupos de o club de amigos, como los BRICS. Me llamó la atención una noticia de en estos días de la mañana, donde Bolivia empieza a formar parte del club de los BRICS, lo que significa de que ya más allá de que está Nicaragua, está Cuba, está Brasil, Bolivia forma parte de los BRICS y es un mercado alternativo a lo que vienen siendo los mercados económicos mundiales. Y eso trae como consecuencia que debemos entender de que más allá de que no hay organismos internacionales que sean efectivos para acompañar la transición a una democracia, debemos recordar que dentro de Venezuela la tiranía ha hecho un traje a la medida de gobierno para poder mantenerse en el poder el tiempo que le dé la gana. Y ese tiempo que le da la gana viene hasta en un marco legal, constitucional, que es la reelección indefinida de los cargos de elección popular. O sea, el traje está a la medida y lamentablemente es legal.
Desde el exilio debemos estar pendientes de nuestra familia, de nuestra gente dentro de Venezuela.
Gracias, Alejandro.
Y convertirlo en carne de resonancia de lo que está ocurriendo en Venezuela, en la posibilidad de que se puedan comunicar, hacerle saber al mundo de lo que está ocurriendo dentro de nuestro país. Gracias, Manuel de la Cruz. Gracias, Negar Granado, por habernos acompañado. Nos vemos una próxima oportunidad. A ustedes, amigos, mi audiencia orgánica de Martín Noticias, soy Alejandro Marcano Santelli. Nos vemos en una próxima oportunidad.